señores.
Y antes de seguir, tenemos que recordar a todos nuestros oyentes que estamos los viernes de 10 a 11 de la mañana en WGXC, nuestra casa primera, que queremos, 90.7 FM, pero también...
con sede en Hudson, New York.
Sí, para los condados de Columbia, Greene, pero también a partir de ahora, hoy, ya, mañana, nos escucha los sábados de 5 a 6 de la mañana en todas las estaciones que transmite Robin Hood Radio. Así que tenemos bastantes estaciones. Por ejemplo, la 88.1 FM, esa es la que llega hasta Poughkeepsie, esa es la que me acuerdo. Pero también, a ver, otra radio, AMs y FMs.
En pocas palabras, vamos a estar llegando a las poblaciones que se encuentran en las tres zonas triestatales.
Estamos llegando.
Connecticut, Nueva Jersey.
No.
Connecticut, Massachusetts. Perdonen. Perdón a aquellos de Nueva Jersey, ya llegaremos allá.
Sí, por ahora estamos en el área triestatal norte. Entonces, 88.1 FM, 91.7 FM, 1020 AM. Así que, ¿y cuál me faltó? Ay, 91.9 FM, más 90.7. Y si no nos puede escuchar sábado de 5 a 6 de la mañana, vaya a la página web de wgxc.org.
Y ahí va a estar en los archivos el programa de hoy.
Por ejemplo, que hoy tenemos un programa internacional.
Bastante interesante, porque en las últimas semanas hemos estado viendo las crisis, siguiendo las crisis en Turquía y más cerca nos toca la crisis que...
Las protestas
que se está dando en Brasil a partir del inicio de la Copa de Confederaciones, que porque todos pensamos que Brasil es... mucho fútbol o puro fútbol, pero empezamos a ver de que hay algo mucho más que eso.
Bueno, para vos Brasil es fútbol.
Sí, no, para
vos. Mucho,
si le preguntas tú a una persona, porque estaba viendo yo eso recientemente, que le decían, cuando escuchas la palabra Brasil, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Empiezan con el fútbol, luego siguen con los carnavales y las muchachas, etcétera, etcétera. Eso es lo que les viene a la mente. Pero hay un Brasil que ha salido a la calle.
Bueno, antes que eso, la economía de Brasil ha sido un boom últimamente. Es la quinta economía a nivel mundial. Y ha tenido un fuerte crecimiento económico y un gran proceso de movilidad en las personas, la movilidad social. Mucha gente pasó de la pobreza a la clase media. O sea, ha habido cambios buenos, pero ahora nos encontramos con estas protestas y me encantaría saber qué nos dice nuestro invitado Gustavo Caldás, nuestro brasilero.
Nuestro brasilero del Valle del Hudson, que es un maestro de capoeira y es un masajista que reside por aquí en el área de New Paltz y
Rosendale.
¿Qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Qué estamos viendo?
Buenos días a todos, yo soy Gustavo Caldás. Lo que pasa en Brasil es un protesto para tenernos... temos um país melhor, com sem corrupção, que o governo pode dar uma assistência melhor para todos. Pero o governo está falando que tudo isso es por un inicio, por una razón de 20 centavos, por una tarifa de transportation.
Lo que está claro, porque al principio las manifestaciones parecía que era porque el transporte público subió 20 centavos la tarifa.
Sí.
Entonces,
pero este fue solamente el inicio, porque la razón principal es porque tiene mucho desvío de dinero, ¿sí? Como el gobierno que está corrupto, el pueblo está acordando. O sea, y por eso estamos con una economía mejor. Por ejemplo, si vamos a New York City, hoy, en la ciudad de Nueva York,
sí.
Como 5, 10 años atrás, no se veía la moneda brasileña. Y hoy está como la segunda a la placa. Como, ¿sabe?
Sí, sí.
Estamos en la segunda moneda. Pero es como todo que nos queremos era un país sin corrupción.
Sí, o sea, el problema, bueno, Brasil ha estado, como mencionaba Mariel, poniendo bastante producción en el mundo, elevando el nivel de vida de la gente, pero tal parece que esos beneficios de ese boom brasileño no están llegando a todos. Entonces, el que hayan aumentado las tarifas fue lo que trajo sacó a sí. relucir el problema social. Pero, ¿por qué lo hacen cuando se inicia la Copa Confederaciones de fútbol?
Una cosa que yo gustaría de hablar sobre la Confederación de Fútbol, como por ejemplo, en 2014 tenemos
el gran mundial,
¿sí? Pero hay muchas cosas que los brasileños no están felices con esto, como ellos están tirando en Bahía, por ejemplo, tenemos una comida típica de Bahía, como acarajé, pero la FIFA no quiere permitir que las baianas, el pueblo de Bahía, pueden trabajar con acarajé, pero los otros quieren otras compañías como McDonald's, por ejemplo. Mm-hmm. Pero si nosotros que vivimos allá no podemos beber nuestra comida, ¿sí? ¿Cómo vamos? No vamos a trabajar durante este evento, ¿sí?
Estamos hablando de Salvador Bahía en el noreste de Brasil, ¿no?
Noreste de Brasil,
o sea,
sí.
Negociaciones con empresas extranjeras que no permiten
la comida local.
La comida local. Y eso es un absurdo para los otros, ¿sí?
Claro.
No aceptamos de manera alguna.
Entonces, o sea, imagino que cuando se lleva a cabo este torneo que trae la prensa internacional a Brasil, es cuando, imagino, la gente inconforme aprovecha la situación para poder mostrar al mundo
qué es
lo que realmente está pasando en Brasil.
Sí.
Porque aunque haya mucha, mucha riqueza, la distribución no se está llevando a cabo de manera proporcionada.
Bueno, acá tengo una nota que salió publicada en el diario La Nación de Argentina. Es un diario de corte conservador, pero en general es serio. Y entonces dice, según los datos aportados por organismos internacionales como el Banco Mundial o la CEPAL, entre 1992 y 2012, en Brasil, el Producto Bruto Interno por Habitante, que se mide en dólares y a precios del año 2012, pasó de $4,500 a $10,800. Es decir que en 10 años se incrementó 140% y la clase media, entendía como las familias que viven con más de $10 diarios por miembro del hogar, pasó del 19% al 46,6% de la población total. O sea que ha habido un gran crecimiento con lo que está diciendo.
La clase media, alta.
No había clase media, o sea, había 19% de clase media, ahora y 46% de clase media, según estos datos de que $10 por día es clase media. Pero también la presión impositiva general creció, pasó del 23% al 35%, o sea, aumentaron los impuestos del PBI. O sea, que creció 12 puntos porcentuales, casi un 50% en 20 años. Y esta es una realidad que nunca habían experimentado los que ahora acceden a una escala social superior. Entonces, sí. También como les molesta que les suban los impuestos. Bueno, ¿a quién no? No sé si, ¿cómo lo ves esto?
Yo veo que me gusta de ver mi país creciendo, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que el gobierno dé una educación mejor. Porque cuando yo estaba allá, los meus amigos, la minha familia, las personas no podían tener un automóvil, por ejemplo. Y hoy, todas las personas tienen carro, todas las personas tienen más ¿sabe? Carro, ¿cómo fala? ¿Cómo habla?
Yo hablo. Un automóvil, un coche, sí, se entiende.
Un coche, sí. Pero las personas no tienen la educación para cómo estar en el tránsito. En las ciudades están locas, como, ¿sabe? Las personas no saben cómo estar educadas en el tránsito.
¿Quién está detrás de todo este movimiento? Porque es impresionante, ¿no? 30 ciudades, más de 1 millón de personas, bueno, una represión policial muy fuerte en algunos lugares, pero ¿cómo ha sido para que la gente diga, ok, vamos a tal lugar? ¿Quién les dijo, vamos?
Yo no comprendo tu pregunta.
¿Quién le dijo a las personas, vamos a protestar? ¿Quién empezó todo?
Para los protestos de ahora.
De Brasil, sí.
Lo inicio estaba en São Paulo, en el Río, pero después cuando Bahía dio continuidad al protesto, todo el país siguió. Pero yo no creo que es solamente una persona, ¿sabe? Es como una región de Brasil.
Por ¿sí? Facebook o Twitter.
Facebook, por ejemplo, la media en la televisión, toda la gente mira la televisión.
Sí.
Pero la media no quiere mostrar la verdad. Pero hoy Facebook está en el mundo. So, sí. La media no puede esconder, ¿sí? Entonces todas las personas están protestando en todo el mundo.
Y bueno, dices también que...
El movimiento Pase Libre de San Pablo. Yeah.
El movimiento también, o sea, pienso yo que por la razón que se da ahora, porque bien pudo haber sido... 5 meses atrás o qué sé yo, pero como está por venir las Olimpiadas del 2016, el Mundial de 2014 y ahora la Copa Confederaciones, creo que salió todo esto a relucir porque el gobierno está invirtiendo mucho más en construir estadios que en salud pública o educación. Ese es
Una revolta para los otros, porque tienes un complejo de los indios de Brasil, que la FIFA tiró lo complejo como un museo dos indios para hacer un parking lot, estacionamiento. Sí.
Destruyó un museo de los indígenas
para hacer para en los otros no aceptamos esto.
Increíble.
Yeah.
Increíble.
Bueno, no me parece increíble. Lamentablemente vivimos en un mundo capitalista.
Sí, sí.
Y lo que ha pasado también, estas protestas justo antes del Mundial, me recuerda mucho en China, también antes de las Olimpiadas, mucha gente se manifestó, pero bueno, fácil para ellos manifestarse porque hay un poquito más de autoritarismo.
Fíjate que me trae a pensar, porque en México tuvo... las Olimpiadas en 1968, en octubre.
Así,
a principios de octubre, el 2 de octubre, hubo una matanza de estudiantes que protestaban. Protestaban muchísimo, porque por las mismas razones, la corrupción, de que el nivel de vida. Entonces, esto se repite otra vez, una y otra vez. O sea, se aprovecha de que están en la mira del mundo. Ahora, mirando la situación en Turquía y mirando la situación en Brasil, nos damos cuenta que, por ejemplo, la presidenta de Brasil ha tomado la cosa un poco más calmada, o sea, de más o menos de negociar, etcétera, etcétera. Mientras que en Turquía, ahí el presidente ha dicho que va a mandar al ejército, va a limpiar a todos aquellos que están en el parque.
Diferentes sociedades.
¿Cómo ves tú la presidenta tratando de calmar los humos o el ámbito en Brasil?
Yo creo que la presidenta está haciendo lo mejor posible, pero ella, Dilma, no tienes una palabra de ella. Atrás de ella tienes todas los otros diputados, gobernadores, ¿comprende?
Sí, sí.
Pero si está solamente ella, no depende de las decisiones solamente de ella, ¿sí? Entonces, muchas veces ella encuentra algo como Lula, por ejemplo. Lula para nosotros hizo todo lo que podía.
Cambió Brasil.
Me gusta mucho. Él del mismo partido, ¿sí?
Sí,
pero,
Partido de los Trabajadores.
Sí, el Partido de los Trabajadores. Lutan por el pueblo pobre, Sim. E por isso eu creio que o Brasil está melhor, porque de Lula. Sim.
El trabajo que comenzó Lula lo continuó Dilma.
Sim.
Tengo una pregunta. Ahora que toda la gente está en la calle y está manifestándose, ¿vos pensás que va a haber un cambio? ¿Se va a lograr? ¿Cómo van a lograrlo? ¿Crees que es posible que el gobierno escuche las demandas?
O que significa lograr?
Lograr,
Obtener, o lograr
conseguir,
el
get
objetivo,
what they
conseguir,
want.
conseguir.
Would they get what they want?
Que
El
as
pueblo,
pessoas,
sí, los manifestantes van a conseguir lo que quieren.
tudo que as pessoas querem é um país sem corrupção. Porque quando estudamos, quando vamos pesquisar, vemos que as pessoas do governo estão usando o dinheiro para os hospitais, o dinheiro para a população, estão pagando passagens aéreas para a família, sim, para uma viagem para a Europa, para uma viagem para a América, sim.
No, y es de placer, no es de negocios.
Sim, só tem muitos de la população querem somente que não esteja um país com desvio de dinheiro, sim.
Entonces, con todas estas manifestaciones que están ocurriendo en Brasil, ¿crees tú que Brasil pueda servir como un ejemplo para el resto de Latinoamérica? Ya que el
Sim,
problema es...
claro, claro. Eu creio que eles têm uma inspiração para os outros países que também têm corrupção. Sim? Porque se estamos unidos, se as pessoas estão unidas, fazem a diferença. Podem fazer uma diferença para um país melhor.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que el día arrebente. Antes que el día arrebente. El nombre del hombre muerto. Antes que a definitiva noche se espalhe em Latinoamérica, el nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante, el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover. Aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto de bala ou vício. De susto de bala ou vício. Num precipício de luzes. Entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira. nos braços de ti inteira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori y estoy aquí con
Antonio Flores Lobos.
Y con Gustavo Caldas, que es brasileño y estamos
Do Brasil.
Y estamos hablando de las protestas en Brasil y el efecto que podría tener en Latinoamérica y por qué la gente protesta. Y me parece bien interesante. Vos comentabas recién, Antonio, de que Pelé hizo un comentario. Te iba a decir, provocó polémica lo que dijo. Porque el ex astro del fútbol brasileño, Pelé, se vio envuelto en una polémica a raíz de declaraciones suyas sobre las masivas protestas y que han caído muy mal en la población. De hecho, las fuertes reacciones que hubo en su contra lo obligaron a retractarse. En una entrevista televisiva había convocado a dejar de lado las protestas y apoyar a la selección. Vamos a olvidar toda esa confusión que está ocurriendo en Brasil y vamos a pensar que la selección brasileña es nuestro país, es nuestra sangre, dijo en esa oportunidad. ¡Cállate la boca! ¡Eres un tonto, Pelé! ¡Qué locura! Fueron los comentarios más suaves que recibió en las redes sociales.
¡Wow!
Así que
¿qué comentario le merece bueno. Gustavo Caldas a Pelé?
¿A Pelé?
Por lo que dijo.
Termino. Entonces en Twitter, Pelé dijo, por favor, no me entiendan mal, yo estoy un 100% en favor de este movimiento por la justicia en Brasil. Bien. Yo siempre luché contra la corrupción, remarcó. Así que, bueno, sí, metió la pata, digamos, me parece, cuando dijo, la selección es tu sangre, dijo eso.
Posiblemente se retractó porque vio la respuesta en las calles o en Twitter. ¿Pero qué piensas tú de las primeras palabras que dijo Pelé?
Yo pienso que con todo el poder que Pelé tiene, yo tengo mucho respeto para Pelé, pero con todo el poder, con todo el dinero que Pelé, Ronaldo, todas las personas que vienen con el poder del fútbol, porque el fútbol es una arte también, pero no ayuda las otras artes, ¿sabe? Como capoeira, que está como segundo esporte maior esporte em Brasil.
Que é a capoeira?
A capoeira é uma arte que os escravos criaram para defender, para livrar dos donos dos escravos.
Como uma arte marcial. Pero sí. Yo lo veo, yo he visto videos de capoeira y parece que se van a pegar, pero no se tocan, es como un baile.
Yes, no precisa ter lo contacto físico necessariamente, pero muitas pessoas miram capoeira como uma dança, pero capoeira é uma arte marcial, sim? Em lo passado, capoeira estava ilegal, as pessoas não podiam bailar capoeira.
Durante
a escravidão, porque a polícia preso, sim, como a cadeia. Pero hoje capoeira é o segundo maior esporte em Brasil. Primeiro é o futebol, segundo é capoeira. Na capoeira traz muita gente em toda a Europa, em toda a América do Norte. Eu vivo em América como 6 anos. Em todo lugar do mundo, em Índia, em Suécia, Europa, Itália, Italy, América, la capoeira é o fato que me leva para todos esses lugares.
Então, la capoeira.
Graças a la capoeira viajou por
Graças
el mundo.
A la capoeira, sim.
Viajou por el mundo. Bueno, temos que pensar que hacemos nosotros, Antonio.
Sim, sí, algo assim, vender tacos por aí.
Graças a la capoeira.
Então, é considerado um deporte ou um arte?
É considerado uma arte, pero é também um esporte. Eu vou falar como os dois. Sí. Pero é o esporte porque está exercitando, sim? É uma arte porque na capoeira tu podes ter a música, tu podes ter a defesa pessoal, como martial art, tu pode ter como somente para exercício, sim? Para tua mente, sim, como teu bem-estar. Capoeira, em minha opinião, é tudo. Como dizia o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come. That's capoeira.
Então, como é o segundo, a segunda atividade mais popular em Brasil, aí...
Sim.
La primera fútbol, hay como encuentros o campeonatos o cosas así.
Sí, tenemos algo como con nombre de bautizado, pero si pensamos, it's not the same, no es la misma cosa que baptism, no. Bautizado es un evento como los maestros van mirar a tus alumnos en avaliar. Para saber si están pronto para la próxima corda, como una faixa.
Porque es un arte marcial, sí. Los bailarines de capoeira se visten con un pantalón blanco, sí. Y una camiseta blanca.
Sí.
Y en el cinturón, en realidad, llevan una cuerda, una cinta de diferentes colores. Cada color, como en otros, como karate o taekwondo, cada color significa en qué nivel está. Entonces, ¿cuál es el color mínimo, la base?
Depende. Depende porque cada grupo tem um sistema de cor diferente. Como isto é para capoeira regional, que Manuel dos Reis Machado, a pessoa que criou capoeira regional, conhecido como Mestre Bimba, criou esta forma.
Esse é o grupo no que tu estás?
O grupo que estou é chamado de Capoeira Solarte.
Okay.
Somos de Salvador, da Bahia. Sim, Salvador, Bahia, Brasil. Pero como eu digo, as cores de las cordas, cada grupo, muitos grupos têm diferentes sistemas.
Diferentes sistemas.
E não sempre vocês vão ver como cordas na capoeira, porque tem dois estilos de capoeira.
Dois estilos.
Capoeira Angola, capoeira regional.
E capoeira... tu estás com regional São Paulo.
Normalmente eu digo que eu uso capoeira. Eu não uso... Capoeira Angola, eu acho capoeira regional, não, capoeira. Porque capoeira para mim é capoeira. Eu não miro como uma diferença.
E que existe. Color é tu cinturão?
Existe, eu sou instrutor.
E o instrutor, sim. Que color tiene?
Azul.
Azul, esse é o melhor. Esse
não é o melhor, eu tenho muito mais para chegar. Como professor, como contramestre, de mestre, sim.
Imagino que assim como aí. Escolas do samba e escolas de capoeira.
Sim.
Bueno, pensando eu sobre, volviendo a lo que sucede em Brasil na atualidade, tu como brasileño estando em Estados Unidos, que sientes ver todas essas imagens saliendo de Brasil? O sea, qual é tu reação ao ver todo isso, lo que pasa?
Eu me sinto muito, muito bem, porque eu sei que as pessoas estão lutando para termos um país melhor. Sim? Não é solamente em Brasil, como a internet agora está ajudando para todos os brasileiros e o mundo protestar também para um país melhor, sim? Sí? O meu portunhol não é muito bem, mas eu...
Se sente muito orgulhoso de ver que a gente está manifestando-se.
Sim.
E falando del resultado de la manifestação, estabas dizendo antes, Antonio, que em Turquia decidiram reprimir, em Brasil la presidenta está tratando de ver como... La Cámara de Diputados recientemente de Brasil pasó un proyecto de ley, todavía no es ley, pero es un proyecto de ley para destinar las royalties, o sea, los recursos que proceden del petróleo, para destinarlo a la educación y a la salud. Van a ser miles de millones de dólares que se van a destinar durante 10 años. 25% del dinero va a ser para la salud y 75% para la educación, si es que se aprueba la ley. Pero bueno, por lo menos dijeron, ok, estamos escuchando lo que pasa, tenemos que hacer algo.
Preguntabas sobre el cambio, y el cambio ya se empezó a dar, porque eso... He oído que las marchas de ese nivel no se llevaban a cabo desde los tiempos de los militares.
Sí.
O sea que el cambio va, ¿no?
Los cambios es como...
Sociales, el cambio social y político en Brasil.
Sí.
Empezó ya.
Sí.
¿No crees?
Sí, yo concuerdo. Concordo.
Eu concordo também.
Bueno, muchas gracias, Gustavo Caldás, instructor de capoeira, nuestro brasileiro.
Muito obrigado.
Para el día de hoy.
Obrigado a vocês, muchas gracias pela oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre minha cultura. E as pessoas que estão no Hudson Valley, se queres aprender algo sobre a cultura brasileira, estão bem-vindas. Pero pode mirar todas as informações como artsofbrasil.com.
Ah, artsofbrasil.com.
Okay. O sea, ahí es donde se te pueden ubicar.
Sí.
Y tu escuela.
Sí.
Escuela.
Muy bien, Antonio Flores Lobos. Hasta pronto, amigo. Gracias.
Gracias.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Tenemos con nosotros una invitada, una joven griega que habla español, que me encantaría saber de dónde sacó esto que habla español. Se llama
sí, ¿no?
Anastasia Arikidis.
Oye, eso de Arikidis ya es ganancia porque muchas veces los apellidos griegos son bastante complicados de pronunciar para nosotros, ¿verdad?
Bueno, Arikidis, ¿qué quiere decir?
Arikidis, ok. Es una historia de mis, ¿cómo se dice? Mis abuelos.
Sí.
Que todos mis abuelos eran altos y flacos.
Oh.
Y donde vivo yo es muy cerca de Turquía. Entonces, okay. Ellos usaban muchos, ¿cómo se dice? Apellidos.
Apellidos, ajá.
Apellidos como slang.
De argot, ¿no? Sí. Jerga.
Jerga, ajá.
Sí. Nicknames. ¿Cómo se dice eso?
Apodos.
¿Apodos?
Sí.
Sí. De palabras turcas.
Ajá.
Turcas. Entonces, el nombre de mi abuelo fue Mavridis, que significa negro. Pero había mucha gente que tenía este apellido.
Claro, porque negro, sí. Sí. Por ese sí. área es más gente sí. de piel oscura, ¿no?
Sí. Y había mucha problema y mucha confusión cuando...
Había conflictos entre Turquía y Grecia.
Entre toda la gente que tenía...
El mismo apellido.
Sí, eso. Pero el apoyo de mi abuelo fue Arik. Arik en turco.
Uh-huh.
Significa, es una planta que es alta y muy flaca.
Ah.
Oh,
so, Arik, y él cambió su apellido de Arikidis.
O sea que en Grecia es posible cambiarse el apellido así.
No sé, quizás
en esa época. Atrás.
Sí, sí.
¿Y cómo aprendiste español?
Yo aprendí mi español aquí en los Estados Unidos. Empecé a trabajar cuando tenía como 15 años en los restaurantes porque mis padres venían aquí para trabajar por el verano porque estábamos construyendo una casa y lleguemos aquí para trabajar y ganar más.
Entonces, déjame decirte, entonces tú naciste en Grecia.
Yo nací aquí.
¿En Estados Unidos?
Sí, mi padre es griego y mi madre es estadounidense.
Ah, sí.
Nací aquí y nos fuimos a Grecia en el 1991.
O sea, ¿viviste en Grecia?
Sí, todo.
¿Tu niñez?
Sí, sí.
¿Entonces hablas griego, inglés, español y...?
Sí, un poco de portugués, un poco de árabe. Estoy aprendiendo.
¿Por qué te gustan tanto los idiomas?
Porque me gusta ver la conexión entre todos los idiomas.
¿Qué conexión encontraste?
Bueno, la conexión con la lengua griega, el idioma griego que es tan anciano.
Uh-huh. Tan antiguo,
y,
¿no?
Sí, tan antiguo. Y hay en muchos otros idiomas de latino... No, romanos.
Sí, de lengua romance, ¿no?
Sí. Romance,
español,
sí.
Portugués, francés.
Claro. Y el árabe me gustó más porque después, antes que empezó a estudiar árabe, uh-huh. creí que el griego es el idioma más antiguo. Uh-huh. Pero no, creo que...
Ah.
Porque hay muchas palabras árabes en la lengua griega.
Y en el español hay como 7.000 palabras, por lo menos, que son de origen
árabe. Por los
moros
en España,
por
¿no?
la invasión mora, 700.
Sí, bueno, es una de las civilizaciones antiguas que dejaron mucho para las que vinieron. Pero sabes, Mariel, que aparte de que le gusta a Anastasia las lenguas,
ajá.
le gusta también la política. Y yo estoy bastante interesado en que ella nos hable un poquito sobre lo que sucede o lo que ha estado sucediendo en Grecia en los últimos años.
Es la cuestión económica, ¿no? Y relacionada con la política. ¿Qué sí. ha pasado? A ver, resumen de Anastasia.
A ver, como dicen los programas de noticias, en 6 segundos, resumen de qué está pasando. ¿No?
Tenés más de 6 segundos.
Ok. No quiero hablar solamente sobre la corrupción, porque la corrupción existe en todos los países y no puede...
Es cierto.
¿Cómo se dice?
Decirse que solamente ocurre ahí.
Sí, ocurre y no puede parar tampoco. Pero es bueno cuando la gente muestra al gobierno que...
Al gobierno.
Al gobierno que sabe lo que está pasando. Uh-huh. Que no está durmiendo.
Claro.
Okay.
Esto. El problema... En Grecia existe por muchos años, sí. años, pero se subió a la superficie, ¿sí? Como el 2008 y un poco antes de eso, cuando Grecia cambió su dinero de dracmi al euro.
De las monedas.
Claro,
moneda
la,
griega,
la Unión Europea.
La moneda.
Ajá.
Porque cuando esto empezó, hubo más control de sobre está pasando con la economía de cada país. Porque después de eso, antes de eso, había solamente la economía griega y los políticos griegos, pero con la Unión Europea hay más control, porque los países que están en esta unión tienen que conseguir con unos mismos
objetivos.
Sí, objetivos.
Económicos, etcétera, etcétera.
Lo que yo leí sobre el problema de Grecia, como decís vos, corrupción hay en todos lados, pero como hay una corrupción más acentuada y se parece también a la corrupción de Italia, en el sentido de que no solamente son los políticos que buscan negociados, sino que hay una impresión de que la gente, ninguna persona, si es inteligente, va a querer pagar impuestos. Como que nadie se interesa por hacer las cosas como supuestamente la ley dice, sino todo el mundo quiere ganarle a la ley. Entonces nadie paga, bueno, no sé si nadie, pero la gente es corrupta en ese sentido también. No solamente a nivel de los grandes claro. empresas.
Sí, el problema viene de la población griega, no solamente de los políticos. No tienen esta mentalidad de hacer lo que es justo. Uh-huh. Quieren hacer lo que pueden ganar más y
aprovecharse, ¿verdad?
Sí. Y la ley en Grecia no significa nada. No significa nada. Todos pueden hacer lo que quieren y todos tienen un amigo en el gobierno que va a hacer un favor por otro y esto. Sí. Y por eso nadie paga los impuestos.
Pero un país tan bello. Bueno, yo miro a veces las imágenes de las fotos, digo, de las aldeas cercanas al mar, así azulito, tan
sí.
bello.
Es muy bello el país. Y yo creo que lo que hay en Grecia ahora es cultura. ¿Cómo se dice?
Cultura,
bellos sí. lugares,
paisajes, paisajes bonitos,
buen bonitos y historia y nada más.
O sea, hace las manos, se lava las manos, no, se fue. Sí. Bueno, el problema es que, como decís vos, es parte de la Unión Europea, entonces cualquier cosa que un país no haga es un efecto dominó para el resto de los países miembros. Entonces hemos estado, bueno, España también, Italia, Portugal, andan todos con problemas. Bueno, hay un desempleo enorme en España, como 30%, no sé qué,
sí.
desempleo impresionante. Entonces, pero bueno, volviendo a Grecia, si Grecia tiene un problema, todos tienen un problema. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se acaba la Unión Europea o qué? ¿Qué va a pasar?
No creo que la Unión Europea va a acabar, porque esto va a costar mucho a los otros países que está más fuerte que Grecia.
Como Alemania,
Holanda, quizás Francia. Esto fue el problema más grande, el cambio de la moneda. Porque Grecia, como España y como Italia y como Portugal, no tienen las empresas para sostener
un nivel de vida
sí,
como los otros.
Y la cultura es tan diferente. Los griegos son más ¿cómo se dice?
Más relajados, más.
Sí, los griegos nos llaman pigs. Es Portugal, Italia, Grecia.
¿Pigs qué quiere decir? Cerdos.
España. Sí, cerdos.
Oh, wow.
O sea,
y
así
son
como
los inicios
como Greek,
de estos países.
Así como el Greek, pero
sí.
son los pigs.
Y todos estamos al sur. No,
es la cultura mediterránea.
Sí, claro. Todos esos países no pueden hacer lo mismo que los alemanes y los
holandeses. Es otra cultura. De hecho, dicen que la gente del Mediterráneo pues es más relajada.
Claro.
De hecho, la gente del norte de Europa viene a vacacionar sur porque es tanta la presión.
Vas a Palma de Mallorca, las Islas Baleares en España, y el idioma que más se escucha es el alemán. No
sí.
se escucha
en griego, en Grecia también.
Más
sí.
alemán que
más
griego.
Alemán que griego.
Bueno, o sea, como eres descendiente de griegas, ya crecí en Estados Unidos, o sea, hay muchos hispanos trabajando en restaurantes griegos. ¿Qué nos puedes decir sobre los no sé, o sea, la como es no sé si es parte de la cultura o parte de una de algo que los griegos vienen y se dedican.
Yes, and diners.
Muchos de ellos se dedican a los negocios de restaurantes.
Sí. Específicamente diner.
Diners. Ah. Diner, sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, parte de la cultura porque, de griegos en Estados Unidos.
Sí, porque después de las dos guerras mundiales, uh-huh. No había mucho dinero o mucho empleo en Grecia. Entonces mucha gente se fue a otros países. Y entonces, si un no tenía educación para hacer algo, es seguro que sabía okay. cómo cocinar. Oh, okay. Sí, porque es una parte muy, muy importante de la cultura griega.
Bueno, hablando de cultura griega, y para terminar, ¿cuál es tu plato griego favorito?
No postre. Va a ser difícil, ¿no?
Es muy difícil. Tanto. Eso.
No postre, un plato principal.
Es un plato que se llama imam. Pero
¿qué tiene? ¿De qué
tiene? Descríbelo.
De eggplant. ¿Cómo se dice eggplant?
Esa vegetal morado por fuera y blanco por dentro. Berenjena.
¿Berenjena?
Berenjena.
Nos decimos melitzana. Pero,
¿cómo se dice en griego?
Melitzana.
Melitzana. Parecía
pero
berenjena.
Si un turco escucha eso, va a decir, no, esta comida es turca.
Bueno, es que estuvo tan cerquita que... Sí.
Pero vivimos juntos por como... 500, ¿cómo se dice?
500 años. Entonces tiene berenjena, el imán, ¿y qué más?
Aceite de oliva.
Sí, hay mucha
¿tiene
aceite.
¿Tiene queso feta o no? No.
Sí, es mejor comerlo con feta.
Ah,
sí. Ok. Hay mucho ajo y mucha cebolla. Y es un plato vegetal.
Ya quiero probarlo yo. Hay sí. que apuntarlo. Apúntamelo aquí, ¿no?
¿Qué cocinaré hoy?
Yo no, en New York City trabajé ahí en Astoria.
Pensé que ibas a decir trabajo en un diner.
No, trabajé en una, cerca, ahí en una escuela.
Sí, ¿cuándo
pero
mi padre?
En Astoria uh-huh. hay varios restaurantes griegos. Una comunidad griega ahí, ¿no?
Sí.
El tío George es donde, no sé si conoces, pero bueno.
En el pasado Astoria era griega.
Solamente. Astoria está en Queens, ahí en Nueva
sí,
York.
Sí. Ahora está brasileña, griega, de todos los países.
Ajá, sí, Queens, olvídate, Queens cambia.
Bueno, muchísimas gracias, Anastasia. Nos has dado un panorama político, cultural,
culinario,
de todo. Esto es impresionante. Muchas gracias.
Thank you.
tenemos en qué cocinar hoy el último bloque, un programa muy internacional, Antonio.
Bastante internacional, porque hemos tenido gente aquí de Brasil, de Grecia.
Y ahora tenemos una persona de Ecuador, pero que estuvo en Turquía. ¿Qué es esto? ¿Qué
pasa? Sí, bueno, y lo que pasa es que en Turquía están sucediendo cosas bastante interesantes que, no sé, tenemos aquí a Jenny Coronel, ¿verdad? Así. Que estuvo por allá. Y primero que nada, ¿cuánto tiempo estuviste por allá y qué estuviste haciendo por allá?
En sí. Turquía.
En Turquía.
Entonces, estaba en Turquía por 10 meses. Me fui en septiembre y regresé en junio del 2011. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Perdón, del 2012.
El tiempo vuela.
El tiempo vuela.
Fuiste el 11 y regresaste el 12.
Sí, eso es. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Estaba enseñando inglés en una universidad en una región de Turquía que se llama Capadocia. Es un lugar
norte,
mágico.
Este,
es un lugar mágico en el centro de Turquía.
Okay.
Y digo un lugar mágico porque Capadocia es reconocido internacionalmente por unas, formaciones que han pasado después de erupciones volcánicas.
Oh.
Y se dicen en inglés fairy chimneys. Entonces atrae a bastante personas de todo mundo, de Japón, de Europa, de todo mundo, para ver estas creaciones. Y justo estaba enseñando inglés a la facultad de turismo. Entonces ellos tenían la necesidad de aprender el inglés y qué suerte, porque si no me tocaba enseñar inglés no sabiendo turco. Sí.
Pero entonces, imagino ellos, que aprendiste algo después de 10 meses.
Sabe que un poco sí, pero no lo suficiente para poder expresarme en todos mis sentimientos, o no de poder expresarse bien, pero
se podía, sí, llegar a un restaurante y pedir tu comida.
Oh, por supuesto.
Sin comida no se
monta. Ya, bueno, tenía mis platos favoritos.
Bueno, últimamente hemos estado viendo en las noticias de que hay rebeliones de cierta manera en más que todo en Estambul, ¿no? Que es la capital.
Uh-huh.
Y ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque han puesto en cuestión el liderazgo del presidente turco. ¿Qué uh-huh. ¿qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, entonces, Turquía, debajo del liderazgo de Erdogan, que es el presidente, le podemos decir, ha avanzado bastante. La economía ha crecido bastante. Ahora, Turquía, Brasil, esos son unos países que están creciendo económicamente y se están haciendo en los países que pueden avanzar económicamente. Pero al mismo tiempo, creo que se le va la cabeza un poco al Erdogan, que él tiene el apoyo de la gente porque la gente le ha votado a él. Y también él ha fortalecido el país, pero al mismo tiempo está quitando los derechos de las personas. Entonces ustedes como periodistas en los Estados Unidos pueden expresarse, pueden publicar cualquier cosa de Obama, de Bush, nadie les va a decir nada, ¿no?
Hacer un chiste.
Pero en cambio allá...
Siempre que
no
sea una opinión, perdón.
Pero una opinión, exacto.
Se pueden publicar opiniones, no se pueden publicar hechos.
Exacto. Pero en cambio en Turquía lo que está pasando es que los reporteros no están en cárcel, están encarcelados. No tienen esa libertad. Y también entonces... Hay gente que quiere apoyar al presidente porque él ha avanzado a Turquía económicamente, pero basado en los derechos de las personas, no tienen tanta libertad, no tienen tantos privilegios. Entonces, Turquía tiene bastantes reporteros en prisión. Yo he tenido amigos académicos que uh-huh. dicen que tienen miedo de publicar algo controversial porque no la van a aceptar, la facultad no lo va a aceptar.
Entonces, déjame preguntarte sobre... Ajá. O sea, parece que todas las manifestaciones salieron a partir de que el gobierno quería construir un centro comercial en un parque. O sea, eso fue simplemente el inicio que destapó el número de manifestaciones que se han dado últimamente.
Ajá. Hay varias cosas de vivir en Turquía y de hablar con las personas... Hay varias cosas que ellos han mencionado que han estado ocurriendo durante este tiempo
uh-huh.
y que se han manifestado en estas protestas. Y las cosas que esas cosas son que el gobierno se está haciendo más y más musulmán. Entonces la gente lo siente y dice, pero somos un país libre, no estamos en acuerdo que el país se haga más y más musulmán. Y también
más religioso.
Más religioso, uh-huh. Sí. Debemos de ser seculares. Entonces, lo que yo pienso que las revueltas, las protestas sobre ese espacio verde,
sí,
fue solamente que Erdogan está tomando muchos avances sin tomar la opinión de las personas. Hay reporteros que no pueden gozar sus opiniones. Uh-huh. Hay también... también hay las cosas que Istanbul está, uh-huh, cambiando. Van a abrir aeropuertos, lo están desarrollando bien rápidamente sin tener en mente las opiniones de la gente que vive ahí. Y la gota que derramó el vaso fue cuando él dijo, vamos a hacer un mall, vamos a crear un mall en un espacio verde, un parque público. Y eso a la gente ya fue suficiente.
Fue la gota que vino a derramar el vaso.
Exacto.
Una última pregunta, o sea, tenemos semejantes manifestaciones en Brasil. Uh-huh. Pero en Brasil, aparentemente, la presidenta ha optado por no reprimir las manifestaciones. En Turquía, el presidente ha dicho que...
Y de hecho están escuchando, porque está teniendo resultados. La Cámara de Diputados está presentando proyectos donde dicen, bueno, vamos a destinar fondos de las regalías del petróleo para la educación y,
medicina,
y la salud.
Sí.
Sí que había un poquito de represión policial. Yo he estado viendo fotos de policías echándole, ¿cómo es el pepper spray? Gas pimienta a los, sí, manifestantes. Pero bueno, no
ha habido
fuerte.
Muertos,
no.
Que yo sepa. Pero en Turquía el presidente aparentemente está decidido a construir ese parque, sea lo que sea. ¿Cómo ves tú esto?
¿Cómo veo eso? Entonces, en Turquía lo que está pasando es que el presidente ha tomado decisiones y sigue continuando a tomar decisiones sin tener en mente lo que la gente quiere. Entonces, en ese encuentro, la gente estaba diciendo, no queremos que construyan este mall. Pero la policía empezó a tirarles canisters, ¿cómo se dice?
Como bombas de lacrimógeno. Lacrimógenas. De gas lacrimógeno.
De gas lacrimógeno. Y fotos de eso surgieron en Facebook, en Twitter, pero no estaba ningún reportaje en la televisión. Y eso ¿cómo se dice? Todo el país de Turquía les dio algo aquí en el estómago, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que CNN va a tener un programa de comida en vez de mostrar a la gente llorando, la gente lastimada por la policía? Entonces, viendo esas fotos en Facebook, en Twitter, y no viéndolas en CNN, que CNN Turk no estaba cubriendo el evento, eso hizo que en Ankara, la capital, en Izmir, una ciudad bien reconocida, que ellos hagan mini protestas, protestas pequeñas, en apoyo a esa gente que estaba lastimada ese día. Pero la protesta en Turquía es una protesta de liderazgo de Erdogan, que está tratando de tomar mucho poder, sin se le ha subido a la cabeza, creo. Sí.
Pues creo que se nos ha acabado el tiempo para este segmento.
Pero qué bueno que tuvimos una ecuatoriana en Turquía.
Eso es fuera de serie.
Y sabe que me encontré a una mexicana, no, perdón, a una peruana que conoció a su esposo turco en Japón y que habla con su esposo turco en japonés. Y ahora viven en Capadocia. Entonces hay una peruana amiga mía que está viviendo en Capadocia, casada con un turco que le conoció el esposo en Japón y que se hablan en japonés.
¿Y a sus hijos en qué idioma le van a hablar?
En todos tres.
En las cosas de la educación de la vida, ¿no? Del viaje.
Eso sería otro tema para otro día. Yo creo que debemos hablar con Jenny la semana que viene en el programa sobre este proyecto que tiene ella en Middlemain y todo lo que está pasando en Poughkeepsie. ¿Qué te parece?
Definitivamente.
¿Vale? Yo encantada.
Okay. Nos vemos entonces la semana que viene.
Listo.
Si Dios quiere. Claro.